Vamos a comenzar. Les explico antes de orar de qué se trata este taller. La base es una palabra que hablamos o hablé con los hermanos en Rosario. Y la idea que tengo es tomar una parte de eso que hablé en Rosario, que fue para todos los hermanos. Y al final tengo ahí unos papelitos para repartirles. Después al final lo vamos a leer al papelito, todos juntos. La idea es que no excederme, me voy a poner el reloj acá, no excederme los 45 minutos de exposición. Para que ustedes puedan tener otra media hora, 40 minutos para trabajar con ese papelito. Es muy sencillo. La idea es, una de las cosas que les adelanto es armar grupitos de dos personas. Si son impar, va a haber algún grupo de tres. Si empiezan a formar grupo de tres, dos. Lo ideal sería dos. Intimidad. Y también les voy a pedir, lo voy a repetir después al final, que no solamente sea un grupito chico de dos, sino que traten de que sea donde, con quien más confianza puedan tener. En otros grupos decimos mezclense, pero como las preguntas van a ser un poco personales, entonces la idea es que, esto lo digo antes de comenzar en sí, porque así pueden ir pensando a ver con quién pueden juntarse de a dos, para contestar algunas preguntas que son personales. La podrían contestar solo, pero la idea es que esté otro para que quede esto como registrado en cuanto al taller de hoy. ¿Está bien? El título del taller es ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está hoy? Ustedes están acá, ¿no? Están en un retiro, hay condiciones, tienen que ser discípulos. Tiene que ser así, así. Pero yo la pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿dónde está nuestro corazón? Vamos a orar. Y nos metemos en las Escrituras. Vamos a leer bastante las Escrituras, así que abran las Biblias, los iPads, los celulares. Ahora tienen las Biblias ahí. Entonces, es verdad, unos abren y otros hagan clic, ¿no? Clic. Muy bien. Señor, te pedimos que en este día, Señor, vos nos hables. Ya como oramos en las horas llenas, tu Espíritu Santo pueda manifestarse en cada uno de los talleres. Todo este día, pero en especial en este tiempo, con Víctor, con Hugo, con Claudio, con Nando, aquí mismo, Señor. No queremos esperar hasta el encuentro de la noche. Señor, que hoy vos puedas empezar a manifestarte en tus diversas formas, multiforme manera, multiformes maneras de manifestarte, Señor. Gracias, Jesús. Porque estamos seguros que vos vas a orar. Señor, como decía Daniel ayer, no es una cuestión de emociones. Me quedó eso. No es una cuestión de llorar o reír. Es una cuestión de fe. Y creemos que si te invocamos, vos vas a venir a nosotros. Aleluya. Aleluya. El comienzo de esta palabra, cuando la hablé en Rosario, ¿recuerdan? Yo dije, bueno, esto lo hablé en Rosario, a todos los hermanos ahí, y repito, la idea es ver dónde está nuestro corazón, ¿no? Pero el origen de esta palabra fueron tres versículos, aunque voy a leer cuatro, pero tres versículos, ahí estuvo centrada mi atención, del capítulo 15 del Evangelio de Juan. es lo que gatilló lo otro. No tiene tanto que ver con lo que quiero compartirles, pero es lo que gatilló lo otro. Dice Jesús, Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Lo tienen? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Estos tres versículos eran el centro de mi meditación. Dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La primera cuestión ahí en el capítulo, en el versículo 13, perdón, es que Jesús dice, yo vengo a dar la vida por mis amigos. Qué bueno esto. Estamos en el capítulo 15, algunos capítulos más adelante. Más adelante. Esto se hace realidad. Jesús da su vida por los que quería que fueran sus amigos. Y esto me llenó de alegría. Saber que el Dios eterno en Belén se hizo un bebé y vino un hombre, criatura, y vino a habitar entre nosotros con el firme propósito de dar su vida por nosotros. Esto a veces me emocionaba, a veces me llenaba el corazón de alegría. Y dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y yo dije, empecé a pensar para mí, en mi cabeza humana, ¿cómo? ¿Tengo que hacer lo que él quiere si no es mi amigo? Pero ¿saben qué? En el contexto del capítulo 15 de este evangelio, yo digo, ¿qué es lo que Jesús me está mandando? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Históricamente, cuando yo tomaba el capítulo 15 de Juan, pensaba en el fruto. Y yo digo, Jesús me está mandando a que yo tenga fruto. Pero después cuando leí, yo dije, no es así. En todo ese pasaje, Jesús nunca dice, les doy un mandamiento, lleven fruto. El fruto viene como una consecuencia de cumplir un mandamiento que está ahí varias veces. Y el mandamiento de Jesús en Juan capítulo 15 es, no se separen de mí, permanezcan en mí. Apartados de mí, nada pueden hacer. Hay un mandamiento, pero me da la impresión que hay como un clamor, una expectativa de Jesús. No se separen de mí, quiero cercanía con ustedes, ustedes son mis amigos. Mi mandamiento es este, que no empiecen a andar para otro lado, que estén cerca de mí. Y lo que más me impactó, cuando Jesús dice, ya no llamo, yo no los voy a llamar siervos, ustedes son mis amigos. Está bueno que nosotros sigamos diciendo, yo soy siervo de Jesús. Pablo decía así, siervo de Jesucristo. Pero Jesús nos llama a sus amigos. Porque dice, lo que yo escuché de mi Padre, Él, eso, yo a ustedes se lo di a conocer. Y de repente, cuando empecé a orar y a meditar esto, me vino el propósito eterno de Dios, ¿no? Porque qué revelación más grande, más alta que el propósito eterno de Dios. Y Jesús lo escuchó de su Padre y nos lo dio a conocer. Y Él dice, ya no lo llamo siervo, yo a ustedes los llamo amigos. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el objetivo de lo que quiero que podamos ver hoy poder localizar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? No nuestra acción, nuestro corazón. Por supuesto que el estado de nuestro corazón finalmente, con el tiempo, se va a exteriorizar en la acción. Pero nace de en qué posición real está mi corazón. Entiendo que esta pregunta, ¿dónde está mi corazón?, no la puedo contestar yo. No la voy a contestar con lo que yo les diga. Estamos invocando al Espíritu Santo hoy, y es el Espíritu Santo el que tiene que decirles dónde está realmente su corazón, para que no sean engañados. Lo que quiero hacer hoy es compartir algunos pensamientos sin pretensión de gran rigidez teológica. Algunas cosas que voy a decir, tal vez a alguno le puedan parecer un poco peligrosas. Yo les pido que no me tiren piedras, no me tiren tomates, no me quieran quemar como un hereje. Es simplemente algunos pensamientos, pensando en que esto es un taller, que me fueron surgiendo a partir de esta inquietud interior. Estos pensamientos que quiero volcar en ustedes, casi devocionales, tienen la idea de estimular, de accionar sus oídos. No sé si la pretensión es hablarles de parte de Dios. La pretensión es estimular sus oídos para que puedan estar atentos a la voz de Dios que les va a decir cuál es el verdadero estado, posición del corazón de ustedes. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? Y vamos a hablar del corazón. ¿Qué es el corazón? Porque yo acá tengo el corazón, ustedes también, pero no es de ese corazón del que voy a decir, voy a hablarles. Por supuesto que lo que estoy proponiendo es un electrocardiograma, pero no de este corazón. El corazón que hablan las Escrituras. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, tenés la plata en el bolsillo, el celular, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El Antiguo Testamento habla mucho del corazón. Por ejemplo, cuando Samuel fue a ungir de entre la casa de Isaí a un nuevo rey, y no acertaba con quién ungir, a quién ungir, Dios le habló y le dice, no mires a su parecer, 1 Samuel 16:7, perdón. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios hoy no está mirando la cantidad de discípulos, obra, acciones, servicios que tenés. Dios está mirando, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Dice otra vez Proverbio, estoy en el Antiguo Testamento para que vean cuán abundantemente las Escrituras hablan del corazón. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En general estoy buscando, si ustedes toman una concordancia, van a ver que la palabra corazón en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece muchísimas veces. Yo estoy queriendo tomar algunos versículos, tal vez algunos que hablan de cómo Dios toma el estado del corazón. Porque fíjense el proverbio que leí recién, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, no tu camino, pesa tu corazón. En realidad, Jeremías describe el nuevo pacto que va a venir como un trasplante de corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Acá viene el trasplante, no es en Jeremías, sino en Ezequiel. Os daré corazón nuevo, Ezequiel 36:26. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En el Nuevo Testamento también encontramos la importancia que para Dios tiene el estado del corazón. Ya no más en las bienaventuranzas Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No los de pureza exterior, que cumplen todas las reglas. Ahora, no digo que no tiene que haber pureza exterior, pero tiene que haber como una consecuencia de algo que está pasando en nuestro interior. Si no, nos convertimos en religiosos, en fariseos. Hablando del adulterio, Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es ahí donde nace la cuestión. Más adelante, en el mismo Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 21, y hablando de las riquezas, y dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y de nuestro hablar también habla Jesús como una consecuencia del corazón, porque dice que, Lucas 6, 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno puede fingir, puede hablar otra cosa, pero llega un momento que el estado del corazón te traiciona, por decirlo así, y terminás hablando lo que está adentro. Te traiciona si tu corazón está mal y estás hablando cosas buenísimas, pero tu corazón está mal. ¿Qué es el corazón? ¿Cómo podríamos definirlo? No es definitivo ni absoluto lo que voy a decir, pero el corazón es el centro de los sentimientos, las emociones y de la voluntad. El corazón es el centro de los sentimientos, las emociones y la voluntad. La pregunta que sigo haciéndome y haciéndoles es: ¿dónde está nuestro corazón verdaderamente? ¿Dónde está? La expectativa de Dios, nos decía Mario que el otro día en Mendoza habló sobre la expectativa de Dios un poco, ¿no? Y bueno, los que están acá en Mendoza lo escucharon el viernes, los que están de acá de Mendoza. Nosotros lo escuchamos algún tiempo antes también en Rosario. Pero si hay algo que me quedó de esto que Mario habla, y también me llena el corazón, es esta expectativa de Dios de tener comunión con el hombre. Esta expectativa de Dios, como decíamos antes, fue la que llevó al Verbo de Dios a encarnarse y habitar entre nosotros. Yo me acuerdo que Mario decía: y ahora los puedo tocar, ahora puedo estar cerca, ¿no? Pero la expectativa de Dios de estar cerca del hombre lo llevó más allá, porque había un problema, y era el pecado del hombre. ¿Cómo podía el Dios Santo acercarse a este hombre pecador? No estoy diciendo algo que no sepan. Y su muerte y su resurrección hacen efectivo el plan de Dios, la vuelta de Dios a su propósito eterno. Y ya ahora tenemos libre entrada, como decíamos anoche. Ya ahora podemos acercarnos al Señor. Que nuestro corazón pueda estar en la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Quiero tomar dos experiencias que creo que son comunes a todos. Eso creo. Para mostrar estas dos experiencias donde nuestro corazón se ubicó donde tiene que estar. La primera es en la conversión. Cuando nos convertimos, cuando fuimos por el Espíritu Santo convencidos de nuestra vida de pecado, de nuestro vacío interior, de nuestra necedad y rebeldía, y entendimos eso que yo recién mencionaba, el camino de la vuelta a la comunión con Dios a través de la obra de Jesús. Y ahí se operó ese trasplante de corazón, porque teníamos un corazón de piedra. Y Dios puso en nosotros un corazón sensible. Y se produjo, no es una experiencia común, ¿está bien? O yo estoy hablando de algo que ustedes no conocen. Estoy hablando de algo que conocen, ¿no? Y se produjo, yo me acuerdo de ese día, se produjo una revolución en mi vida. El mundo se me puso pata para arriba, o al revés. Yo vivía pata para arriba y el mundo se me puso como tenía que ser. No el mundo en el sentido de lo mundano o pecaminoso, sino el mundo de mi vida, ¿no? La realidad de mi vida. Hubo un cambio en mi voluntad. Arrepentimiento. Que produjo un cambio en toda mi vida y que produjo una incidencia en mis emociones y sentimientos. Se produjo un toque, lo voy a decir así, acá es donde entro con algunas cosas que tal vez a algunos les puedan parecer raras. Hubo un toque entre mi corazón y el corazón de Dios. Hubo un toque. Uno dice, pero Dios tiene corazón. Bueno, algo dice las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios deja de lado a Saúl como rey, dice, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y cuando en el libro de los Hechos se menciona a David, dice, quitado éste le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Creo, hermanos, que el lugar correcto de nuestro corazón es cuando estamos tocando el corazón de Dios, y el corazón de Dios toca nuestro corazón. Estoy hablando de comunión, de cercanía, de intimidad, de pasión. Me estoy adelantando. Voy a volver sobre esto. En ese primer toque de corazones, por decir así, el Espíritu Santo vivificó nuestro espíritu. Es una experiencia común a todos, ¿no? Calculo que sí. Pero hay una segunda experiencia que quería mencionar, y es la llenura con el Espíritu Santo. Una experiencia común. En algunos se dio ahí nomás, en mi caso fue algunos meses después de convertirme en una iglesia metodista. En otros se da después de años. Pero es una experiencia también donde ríos de agua viva empiezan a brotar de nosotros y donde otra vez, fuertemente, nuestro corazón se toca con el corazón del Señor. Pero acá parece que después de eso, esta experiencia es una experiencia de retiros. Tal vez muchos vienen con esa expectativa en estos días. En ocasiones especiales, cuando traemos a algún hermano con alguna gracia. Pero la verdad que esto de ser lleno del Espíritu Santo tendría que ser una experiencia continua en nuestras vidas. Pablo le escribe a los Efesios desde su primer encarcelamiento. Ya había estado con ellos, ya se había despedido en Hechos capítulo 20 de los ancianos de Éfeso. Pero le escribe a ellos y les dice, sé llenos del Espíritu. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Como una experiencia que necesitamos en forma continua en nuestras vidas. Perdonen que sea reiterativo, pero me gustaría que esto se pueda grabar en ustedes, en sus mentes y en sus corazones. ¿Dónde estamos hoy? Hoy, 11 es hoy, ¿no? 11 de enero. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está nuestro corazón hoy? Para ayudarlos, porque esto se va a tratar después lo que vamos a hacer, quiero hablarles de tres discípulos. No les voy a poner nombres, pero sí los voy a definir. Por supuesto que alguno puede decir, en vez de tres podemos tener seis, siete. Puede ser. Yo quiero hablarles de tres. Para ayudarlos. Para estimular, como dije hace un rato, el oído de ustedes. Voy a ir, por decirlo así, de mejor a peor. Del mejor discípulo al peor. Pero el orden se puede intercambiar. Yo lo tengo así. El primer discípulo del que quiero hablarles es el discípulo normal. Su corazón está en Dios. Su centralidad es Jesús. Pablo era un discípulo normal. ¿Quieren ver cómo era Pablo? Fíjense esta declaración de él, Filipenses capítulo 3, versículo 6. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No para ganar las naciones, no para ser discípulos. Él quería tener todo a un costado para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Un discípulo normal es un discípulo cuyo corazón está vuelto al Señor, sus pensamientos, sus palabras están centradas en Jesús. No tiene mucho tiempo para hablar de política, de fútbol. No tiene tiempo para pavadas. Él quiere hablar de Jesús. Puede empezar por un lado, pero de repente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, su tema es Cristo. Un discípulo normal para orientarse y adquirir la verdad consulta la palabra del Señor. Deja de lado el Dios Google, ¿no? Que le responde rápidamente. Busca a Dios hasta que lo encuentra. Este discípulo siente la necesidad de la comunión con Dios. Tiene hambre por contactar a Dios. Para él, la comunión con Dios no es trabajo, no es sacrificio, es pasión. voy a estar en un encuentro con mi amigo, que dio su vida por mí. Los ojos espirituales de este discípulo miran a Jesús. El hecho de Cristo es su alegría, su deleite, motivo de emoción, de felicidad. Este discípulo no es Marta, este discípulo es María, que está sentada a los pies del Maestro. Ni siquiera está preocupada por servir al Maestro. Solo quiere estar ahí sentada como obnubilada, como, no sé si se puede usar la palabra, hipnotizada. En una abstracción, solo mirando la hermosura de Jesús y su palabra eterna. Si nuestro corazón está aquí, si somos esta persona, lo que sigue no es para nosotros. Pero quiero decirles que es bueno que lo escuchemos, porque con nuestro testimonio y nuestro consejo podemos orientar a otros. La segunda persona, yo lo llamo así, el primero, el discípulo normal, su corazón estaba centrado en Dios, en Jesús. El segundo discípulo yo lo llamo el discípulo activista. Su corazón está en la obra. El Señor le escribe otra vez a los Efesios, pero acá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, muy conocido, muy hablado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. No hay duda que la iglesia de Éfeso era una iglesia militante. No hay duda que los discípulos de Éfeso eran discípulos militantes. Habla acá que había un trabajo arduo y paciente por amor a Jesús. Lo que hacían no era para provecho propio, era por amor a Jesús. También habla acá de que resistían a los malos y resistían al pecado. Habla también que descubrían los falsos ministerios y aborrecían la obra de las falsas doctrinas. Y también elogia de ellos que sufrían y no desmayaban. Si yo tuviera que recomendar una iglesia, recomendaría la de Éfeso. ¿No les parece? Anda ahí, ahí está, bárbaro. Pero Jesús le dice, perdieron el primer amor. Perdieron ese contacto inicial, ese corazón a corazón. Y la orden es, arrepiéntanse. Es pecado, arrepiéntanse. En este discípulo su confianza está en la estructura de trabajo y en las revelaciones del pasado. Saben como eslogan el propósito eterno de Dios. Y Mateo 28, id y haced discípulos. Y están confiados en que tienen la mejor estructura y dinámica de trabajo, que puede ser. Pero hay algo que perdieron. Ya no dependen de la guía del Espíritu Santo. Hay mucha obra y poca relación con Dios. Llenan el vacío de su relación con el Señor con obra por amor a Dios. Y acá hay un engaño. Perdieron a Dios en la obra. Y hay un peligro, porque el Señor les dice, si esto no se corrige, está en peligro el testimonio. Si esto no se corrige, puede desaparecer aún la obra. Yo no sé cuál fue la reacción de esta gente de Éfeso, pero hoy Éfeso, a los pocos siglos, la iglesia de Éfeso dejó de existir. Y hoy Éfeso es solo ruinas como ciudad, no existe en lo que hoy es Turquía. Acá está el discípulo activista. Mucha obra, mucho trabajo, son de esos discípulos que uno quiere tener, cerca. Pero ha perdido a Dios. Si estás aquí, si tu corazón está acá, hay que reconsiderar el camino. Hay que hacer ajustes. Hay que volver a enamorarse del Señor. Y hay que pedir ayuda, porque a veces no se puede solo. A veces sí. A veces un retiro como esto es como un relanzamiento. Pero a veces no. Voy a presentarles el tercer discípulo. Acá entro en la polémica. Así que, por favor, acá es cuando dije, tengan cuidado con los tomates, las piedras, y no me quemen. Porque hablé del discípulo normal, del discípulo activista, y ahora quiero verles las caras. Quiero hablarle del discípulo apartado. Su corazón está mirando al mundo. Claro, hay una contradicción, por eso estaba diciendo lo de recién. Si es discípulo, no es apartado. Si está apartado, está bien. Yo estoy hablando del corazón. Estoy hablando de alguien que puede estar entre nosotros, que no está pecando, que participa de los encuentros, que a veces emociona, pero que su corazón está más mirando para afuera que para adentro. A veces está con un pie afuera. No siempre lo podemos ver. A veces nos damos cuenta que hay algunos que ya no están bien. Pero a veces, especialmente en el comienzo del proceso, no nos damos cuenta los que estamos sobre sus vidas. Es el discípulo apartado. Su corazón está mirando al mundo. Hay una tibieza mortal. Pero tibieza mortal. Y acá quiero subdividir. Y quiero decirles que entiendo que hay tres tipos diferentes, subgrupos, dentro del discípulo apartado. Y para decirles lo que veo, quiero basarme en las tres parábolas que están en Lucas capítulo 15. La primera parábola es la de la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Acá está la oveja perdida. Se separa de las otras ovejas. Se enreda en viejos caminos o tal vez en caminos nuevos y peligrosos. le parecen más atractivos que los caminos del pastor. Pierde de vista al pastor y también a las otras ovejas, pero sigue siendo oveja. Está desorientada. Ha empezado a caminar por donde no tiene que caminar. Todavía el lobo no se la comió. Se desorienta al principio y se pierde casi sin querer. Se va deslizando inconscientemente. Pero el pastor sale a buscarla y la encuentra. Deja a las demás y hace fiesta. Si alguno de ustedes está acá, quiero decirte que el pastor te está buscando. El pastor te está buscando. La segunda parábola es la de la oveja perdida. Perdón, la de la moneda perdida. Versículo 8, Lucas 15. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta segunda parábola encuentro una diferencia con la primera. Se perdió una moneda, pero la culpa no es de la moneda. Es de que la tenía que cuidar. Hubo una falta de atención. Tal vez no se integró. Y el que la tenía que cuidar no la ayudó. Tal vez no la discipularon. Tal vez, y a veces nos pasa entre medio de la comunión de los hermanos, la hirieron. Pero todavía es moneda, igual que las que no se perdieron. Está por el suelo, para usar una expresión nuestra. Está entre la suciedad del piso, donde hay tierra, insectos. Creo que la dueña de la moneda, la que la tenía que cuidar y la perdió, en algún momento, inspirada por Jesús, déjenme decirlo así, dice: la tengo que encontrar. La perdí. Fue mi falta de atención, pero la perdí. La tengo que encontrar. Y yo creo que ahí Dios está obrando. Y prende la luz. Tiene que haber luz. Y empieza a barrer. Y la encuentra ahí, sucia, mezclada con toda la otra basura. Pero es su moneda. Y la encuentra con alegría. Y llama a las vecinas. Y hace fiesta. Si vos estás aquí, si te consideras un discípulo apartado porque tal vez te descuidaron, quiero decirte que Jesús es tu dueño y Él te está buscando con pasión, casi con tozudez, hasta encontrarte. Y entonces va a ser fiesta, va a haber fiesta. Tercer tipo de discípulo apartado lo encuentro en la parábola del hijo pródigo. También dijo, versículo 11, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Acá no fue desorientación, como en el primer caso. Acá no fue el mal cuidado de otros. Este, el que lo, a este, al hijo pródigo, lo que lo pierde es su rebeldía. Quiere malgastar, desperdiciar la herencia del padre. Es tal vez el caso más peligroso. El padre no lo busca, lo espera como se espera un hijo, aunque sabe que no califica ni siquiera como uno de sus trabajadores. Y cuando ese hijo vuelve, lo recibe con cariño, lo viste, sacrifica lo mejor para festejar, porque así es nuestro Padre Celestial. Si tu mal es la rebeldía, creo que el Espíritu Santo te está diciendo: volvé a casa de papá. Ahí hay vestidura blanca y nueva para vos. Ahí va a haber fiesta por tu vuelta. Pero en la casa del Padre tenés que volver ahí. Si alguno de ustedes cree que está por acá, creo que están en una situación peligrosa. Hay que pedir ayuda, por favor, al líder, al discipulador, al pastor. Quiero terminar. A ver cómo ando de tiempo, bastante bien. Quiero terminar diciéndoles que cuando yo hablé de esto y me puse a pensar en la gente que tengo cercana, la realidad es que me pareció que tenía la mayor cantidad de la población, por hablar de estadísticas, en la segunda clase de discípulo. Me pareció que tenía muchos discípulos activistas. Tenía algunos discípulos normales. Tenía algunos discípulos. Por supuesto, es algo que yo veo en los otros, pero puedo errarle en la apreciación. Pero me pareció, tal vez esto por ser un retiro de jóvenes y por ser otra realidad, tal vez las estadísticas sean muy diferentes. Pero quiero hacer un llamado a ustedes, a que busquemos la normalidad, a que busquemos ser discípulos normales, con nuestro corazón puesto en el Señor. ¿Cuál es nuestra garantía de éxito? Si buscamos esto, ¿lo conseguiremos? Yo quiero decirle que está garantizado. En primer lugar, por la expectativa misma de Dios. Él quiere comunión con nosotros. Miren, hay una frase hace unos años atrás, ahí con Ana, mi esposa, nos pusimos a armar ahí una especie de devocional o devocionario propio. Y le pusimos un título, después muchos hermanos lo tomaron y seguimos haciéndolo juntos. Se llamaba 30 días mirando a Jesús. Sacamos material de Jorge Mitián, de Marcos Moraes, de varios lugares y fuimos armando algo, ¿no? Pero hay una frase que no me acuerdo porque creo que Ana la sacó y yo no me acuerdo de dónde, ¿no? Pero hay una frase que a mí me pegó. Y es así. Así es la frase. Dice que Jesús prefirió morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. Esta es la expectativa y este es el precio que el Hijo de Dios pagó para tener cercanía con nosotros. Prefirió morir por nosotros. Él podía no morir y vivir en su santidad con los ángeles, la multitud de los ángeles. Pero como nuestro pecado nos separaba de Él, Él prefirió morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. Yo creo que esta es la expectativa de Dios. Y esta es la garantía que tenemos, que el principal interesado es el Dios de la eternidad. La segunda garantía que quiero mostrarles es la promesa de Jesús. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios en Cristo Jesús va a cumplir esta promesa en nosotros. Amén. Muy bien. Que tus ojos puedan estar suficientemente estimulados para mirar a Jesús. Y que tus oídos estén también suficientemente estimulados para oír la voz del Espíritu diciéndote cuál es el real estado de tu corazón. Amén. Oramos. Señor, que nuestros corazones y nuestros oídos estén livianos para poder escuchar tu voz claramente, para poder evaluar con sencillez, pero con seriedad, sin negligencias, el verdadero estado de nuestro corazón. Por favor, Señor, háblanos para que podamos corregir, para que podamos volver, para que podamos amar las primeras cosas cuando te conocimos y nos convertimos a ti, Señor. Señor, háblanos ahora en todo este tiempo para que podamos ser discípulos normales. Señor, estamos confiados en que si te buscamos, si nos queremos acercar, vos vas a premiar esa búsqueda. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, hasta acá el desarrollo, por decir así. De ahora en más, me gustaría si nos podemos juntar. Tenemos 20 minutos, pero como hasta las 12 no toca la hora llena siguiente, y como en realidad ahora no es que nos tenemos que volver otra vez a juntar y hablar algo más o compartir, simplemente la idea es hacer un pequeño práctico para que les quede a ustedes. Yo me gustaría que, yo ahora si pueden ir repartiéndolo, a ver si hay para todos. No sé. No. No. Creo que no. No sé si va a haber. Tengo más, pero no cortados. No sé con qué lo cortaste, David. Con el púlpito. Sí, beso para los que critican el púlpito. ¿Eh? Ahí está. Cortan los papeles. Esto ya no lo está, ¿no? Ya no fuimos, Dani, ¿no? Ya está. ¿Eh? Sí.
Hola, leo un versículo de Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y leo esto porque Gustavo decía también que la expectativa de Dios es responder nuestra búsqueda y la palabra dice que Él es galardonador de los que le buscamos. Así que hagámoslo con esta confianza y con esta seguridad.
¿Tienen todos? ¿Quién le falta? A ver, ¿hay más ahí? Bueno. ¿Todos tienen? ¿Seguro? Bueno. Bueno, ahora ahí Ana está cortando algunos más, me parece. Ahora le damos. Así no pueden trabajar por lo menos hasta las 12. Sí, sería bueno que no salgan de acá, yo digo, a no ser que sea necesario, para que nos quedemos dentro del ambiente. De a dos es lo ideal. Si hay que hacerlo de a tres, bueno, está bien. Pero de a dos es lo ideal. Bueno, ahí está, taller, ¿dónde está nuestro corazón? Dinámica de grupo. ¿Lo tienen? ¿Lo podemos leer? Uno, formen grupos de dos hermanos del mismo sexo. Bueno, si hay algún matrimonio, puede ser, ¿no? Estoy viendo acá. Está pensado para jóvenes solteros, ¿está? Como estamos pensando en algún grado de intimidad, sería por eso puse lo que puse, ¿no? Buscando máxima familiaridad y confianza. Puede ser algún grupo de tres. Puede ser algún grupo de tres. No todos de tres. No dos de tres. Dos, empleen unos 20 minutos, va a tener que acortarse un poco, 15 minutos, en hacer una catequesis de lo expuesto. Un breve repaso de lo que no se vaya más de 15 minutos. Tres, traten de identificar con cuál de los tres tipos de personas descritas se identifica cada uno. Por eso es necesario confianza, para que podamos decir la verdad. ¿Somos discípulos normales? ¿Somos discípulos activistas? ¿Somos discípulos apartados? Y si alguno dice, no, mi corazón no está bien, mi corazón está para otro lado. A ver, ¿cuál de los tres tipos dentro de esto podemos ver? Porque vieron que el discípulo apartado, yo hablé de uno que está confundido, está desorientado, de otro que evidentemente ha habido una acción mala sobre él, de los hermanos que tenían que cuidarlo, y de un tercero que el problema es la rebeldía. Bueno, a ver si puede identificar. Si está más pensando en el mundo que en Cristo, a ver si puede identificar con cuál de los tres se identifica dentro de esta tercer clase. La cuarta, identifiquen dos o tres causas del estado actual de su corazón. Por ejemplo, un discípulo normal puede decir, y está así mi corazón porque estoy enamorado de Jesús. Bueno, ahí está una causa de por qué está así. El apartado puede decir, estoy así porque me metí tanto en internet que ya creo que mi Dios es el Dios Google, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué sé yo? Algunas causas, si quieren anótenla, compártansela al otro, va a servir para estar en luz. Quinta pregunta o quinta parte. Planteen dos o tres acciones para avanzar en Dios con respecto a la situación presente de cada uno. ¿Alguno puede decir una aclaración que hago? Porque creo que la pregunta, el punto 5 se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Alguno puede decir, bueno, pero yo estoy enamorado de Jesús, yo estoy bárbaro, yo... ¿Y cuáles entonces las acciones para avanzar? Bueno, a no ser que haya llegado a la perfección. Pero creo que el que está siente que su corazón está enamorado de Jesús y creo que puede avanzar más. ¿Está bien? Entonces podemos plantear dos o tres acciones que nos ayuden para avanzar en el estado de nuestro corazón. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, por favor, la consigna de que sean dos, traten de respetarla lo más que puedan. Y dos, que tengan entre sí cierta confianza. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahora el trabajo es de ustedes. Tienen tiempo, 45 minutos, hasta la siguiente hora llena. ¿Quiere decir algo? Sí, terminamos acá, pero yo diría que los que van a trabajar, trabajen acá. No, no sé qué decir vos, María. No, no vuelve. Chicos, no, Mario me preguntaba algo. Sí, no tenemos que volver todo para compartir, es algo personal, pero yo les estoy pidiendo que lo hagan, no que se vayan ahora. El taller terminó para mí, no terminó para ustedes. ¿Me entienden lo que digo? ¿Eh?